En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Comisión Episcopal de Enseñanza ha publicado las cifras de los alumnos que eligen la enseñanza religiosa en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Las cifras manifiestan un lento pero inexorable descenso. Son 3,3 millones de alumnos los que han elegido la clase de religión. Son 255.000 menos que en los dos últimos años, en un porcentaje que sigue descendiendo hasta ubicarse por debajo del 62%. De estos 3,3 millones de alumnos que asisten a la clase de religión, 1,9 millones estudian en centros públicos, 1,3 millones en centros concertados y 83.000 en centros privados. Donde más se nota el descenso es en la enseñanza secundaria. En su informe, la Comisión Episcopal de Enseñanza insiste en que la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Derecho que es atendido subsidiariamente por la escuela y el Estado, tal como establece la Constitución española. De los 5.332.000 alumnos matriculados en infantil, primaria, secundaria y bachillerato, 3,3 millones, como decíamos, cursan religión, frente a los 2 millones de estudiantes que no se inscriben en dicha asignatura. Como es habitual por estas fechas, los obispos invitan a los padres a defender su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones, derecho que no siempre es respetado por las distintas administraciones públicas, teniendo que recurrir con frecuencia a los tribunales de justicia. En su informe, los obispos de la comisión agradecen a los profesores de religión su dedicación, en circunstancias a veces adversas, para facilitar a los niños y jóvenes el conocimiento de las raíces cristianas de la sociedad y la propuesta que les hacen de una existencia con sentido y valores.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
No es la primera vez ni será la última que un grupo de personas de muy diversos orígenes y procedencias deciden juntar su capacidad, sus esfuerzos, sus conocimientos, su experiencia, para poner en marcha una idea. No es una tarea fácil, evidentemente, porque hay que dar muchas vueltas y aunar muchos de esos esfuerzos para llegar a materializar esa idea y, sobre todo, convertirla en una realidad. Sí, han nacido múltiples movimientos por todos conocidos o casi, ¿a que sí? Pero bueno, no queremos ser agoreros. También es verdad que es con la misma facilidad que se aparece, se desaparece. Cerca de 2 años han estado debatiendo personas procedentes de movimientos sociales, espacios de pensamiento y de reflexión, vinculadas a la cooperación internacional, a la ciudadanía, tanto organizada como sin organizar, pero unidas por un compromiso, que es el de hacer de este mundo un mundo mejor, más habitable, más justo, más solidario. Como proclamaron las ONGs de la campaña Pobreza Cero, somos la primera generación que puede acabar con la pobreza. Y este movimiento del que vamos a hablar añade, somos la última que puede detener el cambio climático. Este movimiento se llama Movimiento Matria y está con nosotros Miguel Ángel Vázquez, que es miembro de este movimiento. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotras.
Bueno, empezamos por preguntar lo del Movimiento Matria. Reconozco que una amiga común, Paloma Rosado, me habló de este movimiento ya hace tiempo y de sus esfuerzos por ponerlo en marcha. Y yo le dije, Matria, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Miguel Ángel?
Bueno, pues Matria no es otra cosa que una respuesta de la sociedad civil ante los tiempos que estamos viviendo. Vivimos lo que mucha gente está empezando a llamar la década decisiva para la historia de la humanidad. Y fíjate qué fuerte empiezo, ¿no? Suena como demasiado rimbombante, pero lo cierto es que si miramos los datos que nos da el Panel Internacional sobre Cambio Climático, un organismo de científicos que aconseja a las Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático, su último informe nos dice que nos quedan 11 años para detener los peores efectos del cambio climático. Cuando hablamos de peores efectos, estamos hablando de un escenario incluso de guerras por el agua potable, de subidas del nivel del mar hasta de 7 metros, y unos cambios en el clima que, por ejemplo, en nuestro país generarían en la mayor parte del país una desertización casi total y en el norte lluvias torrenciales que destrozarían gran parte del paisaje. Esta es una de las grandes prioridades de nuestra época y no sentimos que desde las instituciones se esté poniendo todos los empeños que hay que poner para intentar frenarlo. Uh-huh. A eso le sumamos un escenario en el que lo que era intocable hasta hace 5 años, como podían ser los derechos humanos, ahora es una cosa que se pone cada vez más en cuestión, pues nos lleva a una serie de personas concienciadas que venimos de distintos espacios a intentar, a través de un dodecálogo, de nuestro manifiesto de 12 puntos, intentar poner otra vez en el debate mediático, político y social estas cuestiones.
Ajá. Bueno, esto es obvio, es una década porque desemboca directamente en el 2030, que es el año fijado para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por Naciones Unidas, ¿no? Y no cabe duda de que al paso que vamos no se van a conseguir.
Bueno, efectivamente, o sea, no solo se van a conseguir, sino que en muchos casos, y es lo peligroso, podemos dar pasos hacia atrás muy, muy preocupantes. Vemos cómo en Europa se está despertando, en toda Europa, parecía que aquí nos habíamos librado, pero aquí en nuestro país también, una ola de xenofobia completamente injustificada hacia esos miles de personas que mueren cada año en el mar Mediterráneo intentando llegar a nuestras costas, personas que vienen huyendo no solo de guerras, sino cada vez más de los efectos del cambio climático. Según ACNUR, 21 millones de personas migran al año en todo el planeta debido a las consecuencias del cambio climático. Entonces, no solo es que no parece que vayamos a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que corremos el riesgo de, en muchos casos, ir para atrás. Entonces, por eso queremos ponernos en marcha y, sobre todo, porque creemos que es posible todavía hacer cosas y hacerlas desde la ciudadanía.
Uh-huh. Habiendo infinidad de movimientos, no voy a ser nada original porque seguro que se lo han dicho montones de veces. Y las que le quedan por oír.
Sí.
Habiendo infinidad de movimientos participativos que existen en este momento, ¿se arriesgan a promover uno nuevo? ¿Qué aportan ustedes, digamos, como novedad? ¿Qué les une a las personas que han impulsado el movimiento Matria y que han ilusionado a un montón de personas que han firmado, porque he estado mirándolo en su web?
Pues mira, me parece la pregunta más oportuna de cara al movimiento Matria, porque en la reflexión para lanzar esta propuesta, una reflexión que duró en torno a año y medio, una de las preguntas clave era que teníamos que pensar si íbamos a ser útiles para la sociedad, porque si no, pues buenísima gana de montar una historia más en un país en el que hay tantas. Entonces, una de las claves de Matria es precisamente que este movimiento no quiere ser un movimiento más o un movimiento que venga a sustituir el trabajo y el conocimiento de otros movimientos, sino planteado más bien como un aglutinador. Tenemos la suerte de que en nuestro país hay movimientos y personas que llevan décadas trabajando y trabajando a fondo por cada uno de los puntos de nuestro manifiesto. No vamos a inventarnos nada, no vamos a decir nada que no haya sido trabajado por otras personas antes. Lo revolucionario de nuestra propuesta es intentar ponerlas en común. En un país en lo que muchas veces eso cuesta por cuestiones de mis siglas o mi logo o la representación de mi organización, queremos ofrecer un movimiento como herramienta para aglutinar luchas que pueden parecer tan dispares como la lucha contra el cambio climático, la de las personas refugiadas, la de la educación o la de un nuevo modelo energético, pero que desde nuestra visión de otro mundo posible están profundamente conectadas. Entonces, lo nuestro, más que un movimiento más que venga a sustituir lo que se hace o que diga vengan todos aquí a lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, es una herramienta para decir aquí tenéis un espacio donde podemos unir colectivos, fuerzas y saberes para hacer una transformación que nos urge y que los que estamos en Marcha pensamos que nos urge más que muchas veces las barreras de nuestras instituciones y nuestras organizaciones.
Sin lugar a dudas. Yo creo que son ustedes unos emprendedores totales y absolutos. En ese decálogo, que no es un decálogo, sino que contiene 12 puntos, como usted ha dicho, se habla de acabar con la pobreza y la desigualdad, poner freno al cambio climático, a la migración, que la migración sea un derecho y no una obligación, la economía sea social, la educación universal, que se cumplan los derechos humanos, reivindicaciones que venimos escuchando, yo, si no recuerdo mal, desde que empezamos con este programa hace 32 años. Es decir, que seguimos siendo un montón de utópicos.
Bueno, pero aquí yo me agarro a la ya por utilizada tópica frase de Galeano, que nos decía que la utopía servía precisamente para avanzar, ¿verdad?
Sí.
Y la utopía no podemos olvidar que significa el buen lugar. Matria quizá quiera representar ese buen lugar, la utopía hacia la que debemos avanzar. Por eso también lo llamamos Matria, ¿no? Como una patria global, una matria a la que podamos aspirar como humanidad. Esto lo decía mucho Mujica, ¿no? Dice que tenemos que pensar como especie. Pues la gran matria que nos reúne como especie es este buen lugar, esa utopía hacia la que avanzar. Pero es que además no es mal momento para recuperar utopía, sobre todo porque ahora estamos en el mal lugar y cada vez más nos estamos ubicando en un lugar en el que no solo no queremos estar, sino el que no nos imaginábamos que íbamos a estar hace apenas 5 años.
Uh-huh.
Entonces, lo reivindicamos y lo reivindicamos con fuerza, sabiendo que detrás de una utopía que impulse, que inspire, que dé esperanza, hay mucho conocimiento detrás, mucha propuesta concreta, y que esto no es un brindis al sol, sino que es poner en común el conocimiento de la gente, de la comunidad científica, de los investigadores, de los movimientos y de los colectivos que llevan demostrando, y para mí esta es la clave, que otro mundo sigue siendo posible, que lo que tenemos es terrible, sí, pero que la buena noticia es que hay una alternativa, que no podemos quedarnos, que no tenemos por qué quedarnos solo en la denuncia de lo que hay, sino que podemos trabajar activamente en las alternativas que se están proponiendo y que en muchos casos han demostrado que son perfectamente válidas.
Bueno, a mí me suena, fíjese, y no había usted nacido ni por el forro, claro, al año 68, cuando se decía en el Mayo francés, seamos realistas, pedamos lo imposible. Es decir, que estamos volviendo, me da la impresión que lo que ustedes predican es una vuelta al humanismo, pero con todas las letras mayúsculas.
Bueno, pues puede ser, sí. Efectivamente, yo para el 68 no estaba ni imaginado, pero reconozco que tengo mucho cariño a esa época por lecturas, por historias y por cosas que me cuentan buenos amigos que sí que lo vivieron, ¿no? Entonces se trata, fíjate, decía Jane Goodall, la primatóloga Jane Goodall. Uh-huh. Que confía en que vamos a poder detener el cambio climático, porque ella confía mucho, dice, la expresión me parece preciosa, en el indómito espíritu humano, ese que nos surge como especie cuando las cosas se ponen realmente complicadas. Lo que nos hace falta ahora es ver que las cosas están realmente complicadas, que muchas veces es difícil verlo, pero el trabajo está en hacerlo ver para que como humanidad, como especie, nos pongamos las pilas.
Bueno, pues no cabe duda de que cuando se es idealista, utópico o no, idealista, que suena más posible y más cercano, hay que amarrarse a ese indómito espíritu humano del que podemos seguir presumiendo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Tienen una gran tarea por delante y estaremos pendientes de cómo se va desarrollando el movimiento Matria. Atentos a su página web, que es donde lo encontrarán todo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias, María Eugenia, por el interés y por este ratito de diálogo.
Buenas tardes.
Pues gracias a Miguel Ángel, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un monje no puede estar nunca desconectado de lo que viven sus hermanos y hermanas en humanidad, por decirlo así. Un monasterio es un signo para todos, en primer lugar, un signo de trascendencia. Y por otra parte, otro mensaje: no corras, párate un poco, piensa, entra dentro de ti mismo, reflexiona. En ese sentido, pues creo que es un mensaje muy, muy actual también.
Entrevista al abad de Montserrat, el viernes a las 10 de la noche en 13.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado dos robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Anteayer, primero de mayo, fue el Día Internacional del Trabajo. Con este motivo, varias organizaciones de Iglesia interesadas en el mundo del trabajo, como por ejemplo Cáritas, Confer, la OAC, Justicia y Paz, la GEC o la JOC, publican un manifiesto en el que denuncian las condiciones inadmisibles de ciertos sectores del mundo del trabajo. La OAC, por ejemplo, o Hermandad Obrera de Acción Católica, y las otras organizaciones han unido sus voces por segundo año consecutivo para celebrar el sentido creador del trabajo y reclamar la erradicación de la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones laborales y lesiona los derechos de las personas que trabajan y de sus familias. Nos acompaña Francisco Javier Alonso, que es portavoz de la plataforma Iglesia por un Trabajo Decente y presidente de Justicia y Paz, que nos va a hablar de este manifiesto. Francisco Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El manifiesto se titula Priorizando las personas, descartamos la indecente precariedad. ¿Esto se enmarca dentro de esa iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente?
Efectivamente, esta es una iniciativa que nace en Roma en el año 2014, en vísperas de aprobarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que hizo el Papa en Roma con el Consejo Pontificio de Justicia y Paz fue organizar una reunión con la Organización Internacional del Trabajo, con responsables de esta organización del ámbito de Naciones Unidas y con responsables de organizaciones del mundo del trabajo católicas y organizaciones del mundo de la empresa cristianas. Uh-huh. En concreto estuvo presente UNIAPAC. Elaboraron un manifiesto para promover el trabajo decente como objetivo de desarrollo sostenible. Y desde entonces, esto fue en abril en el Vaticano, en Madrid nos reunimos ese mismo año para empezar a promover Iglesia por el Trabajo Decente. Y desde entonces estamos promoviendo no solo manifiestos, sino celebraciones, eucaristías, actos en calle, comunicados empresa, para promover el trabajo decente. Y la verdad es que estamos muy satisfechos y muy felices del enorme eco que, por una parte, nuestros obispos están, con el que nuestros obispos están acogiendo la iniciativa, y por otro lado también por el eco que en la sociedad tiene esto, que se va viendo más que como una utopía, como una necesidad, claro, como un derecho básico para las personas, para las familias, para poder vivir dignamente.
Como ha dicho antes, forma parte esta iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es un elemento imprescindible también para una justicia social y para una cohesión de toda la humanidad, ¿no?
Claro, es que estamos defendiendo el trabajo pues como una vía, como la vía fundamental para salir de la pobreza, para combatir el hambre, y sobre todo para un futuro aceptable para las próximas generaciones. O sea, cuando estamos hablando de la dignidad en las pensiones hoy, pues estamos pensando en la solidaridad de los jóvenes de hoy con los mayores de hoy en día y la que necesitaremos cuando seamos nosotros también mayores con los que estén trabajando con los jóvenes.
Es decir, que miramos, digamos, los dos extremos de la población, las personas jóvenes que, si viven en un estado con un trabajo precario, les imposibilita un proyecto de vida, y también las personas mayores que tienen pensiones indignas muchas veces, ¿no?
Claro, e incluso personas eso que acaban de cumplir los 40 años y ya son mayores para el mercado de trabajo.
Ya, ya.
Y lo tienen dificilísimo para poder encontrarlo.
¿Serían los que el Papa Francisco llama descartados?
Efectivamente. Estamos hablando de eso, la cultura, la mal llamada cultura, cultura del descarte, donde cada uno piensa en sí mismo y no piensa en los demás. Y tenemos que ser solidarios con nuestro trabajo y con nuestra vida en promover el bien común de todos.
En el manifiesto, además de subrayar que el trabajo es esencial porque ayuda a construir humanidad, piden también a políticos, a gobernantes, a poderes económicos, unos derechos que sirvan sobre todo al bien común.
Efectivamente. La mirada siempre es una mirada hacia todos los, o sea, no es responsabilidad solo de los poderes públicos, que por supuesto que la tienen. El gobierno nacional, las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen una responsabilidad, pero también tienen su responsabilidad, su parte de responsabilidad, pues todos los empresarios tienen su parte de responsabilidad, las organizaciones sindicales y todas las personas. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo en casa y aceptamos que no se pague el IVA, pues no estamos promoviendo el bien común, estamos promoviendo la economía sumergida, y eso no es nada bueno para el bien común de nuestra sociedad ni del mundo entero.
En el fondo, lo que se está defendiendo es que la persona sea el centro de la vida política, de las relaciones laborales, a fin de abordar la indecente precariedad, ¿no?
Efectivamente. O sea que, por supuesto que una empresa tiene que tener beneficios y tiene que ganar dinero, pero ¿en qué condiciones están trabajando esos trabajadores? ¿Se están pagando todas las horas extraordinarias? ¿Se está respetando la jornada laboral? Eso es fundamental.
Sí, sin duda. El trabajo, decía Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, que el trabajo está en función de la persona y no la persona en función del trabajo.
Efectivamente. Y ahí tenemos todo el tema de la compatibilidad de la vida laboral y la vida familiar. Pues debemos tener tiempo para estar con los hijos, para estar con los amigos, pues para rezar, para ir a misa, para nuestras obligaciones de fe. Debemos tener tiempo. No puede, esa expresión de trabaja full time, no puede ser. Cuando uno está de vacaciones, tiene que tener vacaciones. Y el descanso sería fundamental, que la mayor parte de las personas descansaran el domingo.
Claro, claro. Un trabajo digno como expresión de la propia dignidad humana.
Efectivamente.
También afirman en el manifiesto que el trabajo es para la vida, haciendo alusión a la seguridad en el trabajo, a los accidentes laborales, etcétera, ¿no?
Efectivamente, siempre es una lacra gravísima el perder la vida en el trabajo. O salir con una incapacidad permanente para toda tu vida. O sea, el trabajo es para la vida, no la vida para el trabajo.
Para el trabajo, claro. En el fondo es algo que la doctrina social de la Iglesia defiende de siempre, que es el centro de cualquier actividad económica tiene que ser siempre la persona y su dignidad.
Efectivamente.
Muy bien, pues Francisco Javier Alonso, portavoz de la plataforma Iglesia por un Trabajo Decente, presidente de Justicia y Paz de Madrid, ¿verdad?
Y de España.
Ah, y de España. Pues con toda seguridad tendremos ocasión de volver a contactar con usted para seguir hablando de este tema tan importante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Venga, un saludo muy grande.
Igualmente.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.